próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Con Ricardo Luis Ramos en sustitución de Luis Herrero, discutiré brevemente los últimos acontecimientos en torno a Luma, la sorpresiva nominación de unos ejecutivos a un comité federal, y tendremos hoy nos hablará de temas diversos, y con Jorge Dávila discutiré los eventos más relevantes sobre el plan de ajuste de la deuda, la carta de la Junta de Control Fiscal que acaban de publicar y la manifestación y todo lo relacionado a la ponencia o no ponencia del ex gobernador Ricardo Rosselló, ahora delegado de la estadidad. Todo esto y mucho más.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a otra edición más de ¿Qué es la que hay? Les habla Ricardo Luis Ramos, que estoy toda esta semana sustituyendo al compañero Luis Herrero, muy buen amigo, y me dicen que no se escuchó muy bien la introducción, pero pues nada, apagué mi cámara, así que tienen una fotito aquí mía, estática, pero pues no me ven mover los labios. Pero como les había anticipado, hoy quiero discutir brevemente, antes de que comencemos con el jueves de Ciencia Boricua, los últimos acontecimientos en torno a Luma. Y luego con Jorge Dávila vamos a discutir lo último sobre el plan de ajuste de la deuda, la carta que acaba de enviarle la Junta de Control Fiscal a la legislatura, ¿no?, y a los miembros electos del país. Y discutir también, como habíamos quedado, el plan era discutir la ponencia de Ricardo Rosselló, pero pues como no se dio, pero él hizo unas expresiones hoy en Bayamón, es una manifestación breve, pues quiero discutir un poco también, si nos da tiempo, con Jorge Dávila sobre qué fue lo que pasó hoy en Bayamón y toda esta saga, ¿no?, de que si depone, si no depone, y quién sale perjudicado aquí de todos los bandos que tienen que ver con esto, ¿no? Así que eso lo vamos a discutir luego más tarde con Jorge Dávila, pero quiero comenzar a discutir con ustedes, como les había dicho, hoy sale publicada la noticia de que uno de los ejecutivos de Luma, el señor, y le digo rapidito, discúlpenme, el señor Mario Hurtado, que es el jefe de asuntos regulatorios de Luma, ¿no?, el director de esa dependencia, es la persona que estaría discutiendo de tú a tú, representando a Luma en todo lo que tiene que ver con asuntos regulatorios. Así que pues tiene mucho sentido que sea a esa persona que designen a el Comité Asesor de Electricidad del Gobierno Federal. La Secretaria de Energía de los Estados Unidos, la señora Jennifer Granholm, anunció que incluyó a el señor Mario Hurtado en este comité, que forman parte de 38 personas. Este comité asiste al Departamento de Energía por medio del subsecretario de Electricidad, que es la persona que está encargada de los temas de electricidad específicamente. El Departamento de Energía es un departamento bastante amplio, bastante importante, con mucho tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuclear, obviamente, pues energía en general, pero un departamento, una sub Secretaría tiene que ver específicamente con electricidad, los temas de confiabilidad, seguridad y resiliencia y otros objetivos de política pública. Eso es lo que va a estar el señor Mario Hurtado siendo parte de este comité, una de las 38 personas. Parece un grupo bastante pues reducido dentro de todo, ¿no? Hay 50 estados, están los territorios y hay montones de personas expertas en el campo en los Estados Unidos, y que estas 38 personas y que tengamos una de las personas de Luma Energy en este comité, le pone de relieve lo importante que, o la importancia que le está dando el gobierno federal a todo este asunto energético aquí en Puerto Rico. Recordemos que nosotros tenemos una asignación de fondos federales que todavía no están siendo utilizadas en su totalidad, que son para la reconstrucción del sistema eléctrico, para todo lo que tiene que ver, y que una de las condiciones, que por una de las razones por la cual se vendió tanto el contrato de Luma aquí en Puerto Rico, es que aparentemente el gobierno federal estaba poniendo como condición para desembolsar esos fondos que la administración del dinero fuese en manos privadas. Y he discutido, ¿no?, en los domingos cuando con Eva Prados en la tarde hemos discutido este tema a la saciedad, y yo sé que Luis Herrero también ha discutido aquí, y quizás Luis y yo no tenemos la misma visión de esto. Luis a veces es mucho más pragmático que yo, y pues quizás es más feliz el día a día por ser más pragmático, y qué bueno. Pero me parece, y me parece peligroso, ¿no? Y pues lamentable que todo ese dinero se hubiese condicionado a que el dinero lo utilizaran, o sea, lo manejaran un ente privado, y pues se formó todo esto del contrato de Luma. Así que, pero pues del mismo modo, pues que tengamos a esta persona puertorriqueño, supongo yo, no lo conozco, el señor Mario Hurtado, pero supongo que es puertorriqueño por su nombre, ¿no? Pero lo verificaré y en la pausa para estar bien seguro. Y que sea parte de ese comité, pues en parte son buenas noticias para Puerto Rico, que tengamos esa persona tan cercana a la Casa Blanca, ¿no? O en este caso al Departamento de Energía de los Estados Unidos. Así que pues, pero del mismo modo, también hoy en conferencia de prensa el señor Wayne Stensby, el presidente de Luma, Stensby, que lo conocemos muy bien por su manera, a mi entender, irrespetuosa de tratar al pueblo de Puerto Rico, por la falta de comunicación que hemos discutido aquí en innumerables ocasiones, tanto con Sonia Valentín, como Luis, el mismo, con el propio Jorge Dávila. O sea, el país lo sabe, que hay una falta de transparencia, hay una falta de comunicación, hay unos problemas de esto soy yo, Ricardo Luis Ramos, diciendo de una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico, y creerse que está por encima de todo, ¿no? Y que yo soy aquí un ente privado, obviando que los millones de dólares que estoy manejando son dineros del pueblo, y me creo que vine aquí a correr esta finca como me da la gana. Pues el señor Wayne Stensby, que sabemos que el gobierno de Puerto Rico a través de la Cámara de Representantes le ha exigido en múltiples ocasiones entregar información, que fueron al tribunal, que el tribunal les ordenó entregar la información, que apelaron, y luego el tribunal vuelve a denegarle la apelación y todavía pues no la han encontrado en desacato. Pues también sabemos que hubo una ponencia en los Estados Unidos, en Congreso de los Estados Unidos.
Voy a enganchar.
Que va a estar en el cual la congresista Nidia Velázquez y la congresista Katie Porter le hicieron preguntas muy fuertes y le requirieron información. Es ahora, gracias a que el Congreso le exige que entregue la información, que comienzan a entregar, pero no van a esperar hasta el último segundo que les da el término para entregar esa información, y no la van a entregar al pueblo de Puerto Rico. Digo, la van a entregar también a la comisionada residente. Yo espero que la comisionada residente haga lo propio y publique toda esa información y se la facilite a la Cámara de Representantes. Si no, yo estoy seguro que la Cámara de Representantes irá al Congreso a solicitar esa información. Pero pues aquí es otra demostración más de cómo esta persona, este ente privado que viene a administrar dinero público de Puerto Rico, entiende que no le debe una fiducia al pueblo de Puerto Rico, no le debe ningún tipo de transparencia, y tienen que ser los federales los que le exijan contestar la información, y ahí es que entonces logramos por fin que saliera algo de transparencia. Esperaremos al viernes a que salga toda esta información y veremos si podemos tener toda la información que se le solicitó y pues salgamos nosotros satisfechos como pueblo. Así que eso continúa. Bueno, ahora terminando con ese tema, vamos a pasar al jueves de Ciencia Boricua. Tírame la promo por ahí.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Saludos, Mónica, ¿cómo estás?
Todo bien, Ricardo Luis, ¿y tú? ¿Qué es la que hay?
Muy bien, aquí sustituyendo a Luis, que espero que me estén escuchando bien. Apagué mi cámara, pero creo que nos estamos escuchando bien.
Escucho.
Bienvenidas otra vez a este subsegmento y gracias por compartir conmigo este ratito. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy?
Pues mira, hoy vamos a tener una conversación con Edauri Navarro Pérez. Edauri es estudiante doctoral en Ciencias Vivas y Ambientales en la Universidad Estatal de Arizona. Y vamos a tener una conversación bien interesante con ella sobre ciencia, pero también sobre arte, porque ella, además de ser científica que estudia los suelos y la ecología de las raíces, ella también dibuja y escribe poesía.
Pues eso está genial y por eso es que estamos aquí. Y les pedí un ratito más porque yo también soy artista y poeta. Digo, eso pues, no tanto en los años más recientes. Lamentablemente tuve la mala idea, impulsado por Luis Herrero, una de las personas que me dijo que debía hacer esto, que me iba a gustar, de estudiar Derecho. Y tengo que ser honesto, en verdad me gustó estudiar Derecho. Pero inmediatamente que estudié Derecho sabía que jamás lo iba a practicar como, o sea, la abogacía. Pero pues nada, me fui por ese rabbit hole y dejé de escribir poesía. Así que yo empecé en Humanidades, en Estudios Hispánicos, y Luis me dañó la vida. Pero nada, aquí estamos. Pero también me da los micrófonos de vez en cuando de su programa.
Está disfrutando sus vacaciones.
No, está trabajando. No está de vacaciones. Sí. Bueno, nada, no le quito más tiempo. Saludos, Edauri, y bienvenida aquí a ¿Qué es la que hay? Gracias por aceptar esta invitación.
Hola, gracias por invitarme. ¿Me escuchan bien?
Sí.
Ay, perfecto. Pues hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Estoy aquí súper emocionada y agradecida de la oportunidad de hablar sobre mi ciencia y el arte también, que es súper cool.
Pues cuéntanos cuál es tu trasfondo, cómo llegaste a dónde estás, qué estás haciendo, para que el público te conozca mejor.
Claro, pues mira, mi nombre, como ustedes dijeron, es Edauri Navarro Pérez y soy una boricua de Bayamón. Creo que es bien importante denotar eso, y que estudié mi bachillerato en Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Y pues nada, estar en la UPR me formó mucho y me ayudó mucho a lo que es este otro paso en donde estoy cursando ahora mismo, que son mis estudios graduados en el doctorado de Ciencias Ambientales también, pero en la Universidad de Arizona State University. Mi doctorado actualmente se enfoca en lo que es la ecología de suelo y las raíces, así que como tal la relación entre estos dos componentes que son tan importantes.
Entonces, Larry, hablemos un poquito más de eso, de la ecología de suelos y de las raíces, ¿no? O sea, vamos, estas son dos cosas en las que quizás la mayoría de nosotros no pensamos. Entonces, ¿qué es eso de estudiar la ecología de las raíces, pero sobre todo, ¿por qué es importante?
Pues mira, me encanta que haga esta pregunta porque... pues sí, o sea, me gustaría que los oyentes pensaran eso mismo. ¿Cuántas veces al día, y no sé si eso es pedir mucho, cuántas veces al día nosotros vemos las raíces o pensamos en las raíces. Y pues, vamos, la respuesta así usualmente que yo escucho es que pues ni las ven ni las piensan tanto. Y esta razón es bien fundamental por la cual las raíces en comparación con la hoja o las flores no han sido tan estudiadas porque pues no las vemos mucho. Entonces, saber cómo crecen en diferentes circunstancias, como usualmente están en el suelo y su crecimiento está en el subsuelo, pues muchas veces pues no lo podemos ver a menos de que arranquemos la mata con la raíz, pero pues estamos destruyendo como tal el espécimen que estamos estudiando, así que es un poco conflictivo. Uh-huh. Pero las raíces son súper importantes porque sirven de anclas para la planta, así que le brindan estabilidad y en general absorben recursos que son súper valiosos para la sobrevivencia de las plantas, como son nutrientes, carbono, agua. Entonces, las raíces también son importantes, bien importantes para lo que el ciclaje de nutrientes, como tal, si los nutrientes que necesitan para la fotosíntesis las plantas, y muchas veces están súper correlacionadas con lo que es la respiración del suelo. O sea, mucho del CO2 del suelo proviene de las raíces, así que tú puedes atarlo ahí un poquito con lo que estamos pasando con el cambio climático y estos sucesos del cambio climático y los gases de invernadero. Entonces, como tal, yo estoy en el proceso de investigar cómo el ambiente del suelo está modificando el crecimiento de las raíces. Y luego, para poder seguir investigando cómo las raíces pueden afectar estos procesos biológicos, geológicos y químicos del suelo.
Okay. O sea, entonces que no, las raíces, aunque no las vemos y no las pensamos mucho, son no, si pensamos la planta como si fuera el cuerpo, es un órgano súper importante, pero hasta sí, que quizás no le pasa algo, pues no lo pensamos. Y también, no, las raíces interactúan con el suelo, que es el ambiente en el que están. Entonces, pues hay un intercambio, no es que la raíz está ahí y no pasa nada, sino que hay una interacción con el suelo, así que no solamente es que, vamos, que la raíz absorbe agua o nutrientes del suelo, sino que también la relación es bidireccional y es importante entender esa relación.
Sí, es súper bidireccional, o sea, hay estudios donde indican que las raíces pueden tirar como químicos al suelo. Entonces, pues eso facilita muchas veces que otros microorganismos como los hongos o bacterias puedan crear asociaciones con las raíces, y eso ayuda a que la planta pueda absorber más o menos nutrientes. Eso también influye mucho porque muchas veces la forma en que compiten las plantas es a través de esos químicos que tiran las raíces. Uh-huh. Y pues eso afecta mucho a que otro tipo de plantas puedan crecer alrededor de esa planta que está tirando esos químicos. Entonces, no es solo el suelo afectando a la raíz, sino que también la raíz afecta al suelo. Muchas veces la problemática es en cuestión del tiempo, cuánto tiempo se tarda la raíz en afectar al suelo. Entonces, pues es algo que se sigue estudiando mucho.
Interesante.
A mí me llama la atención y me parece sumamente pertinente, ¿no? Es importante el trabajo que haces, porque yo sé que, pues, por un lado están haciendo investigación, ¿no? Que es puro investigación científica, y todos los hallazgos que puedan tener y todas las publicaciones que ustedes hacen, pues tienen muchísima utilidad en otros campos también. En todo, o sea, yo que trabajé anteriormente en el municipio de San Juan, y ahí pues tenemos es urbano, ¿no? Pero la interrelación que tenían las raíces con el suelo, pero no tan solo con el suelo, sino con el pavimento, con las aceras, el tipo de plantas que se pueden sembrar en cierto lugar versus otro, la cuestión de la permeabilidad del suelo para las inundaciones. O sea, que realmente todo lo que ustedes hacen también viene a beneficiar a urbanistas, a arquitectos paisajistas, a planificadores urbanos, a la administración pública en general y a la ciudadanía, porque realmente mientras más aprendamos de esto, pues habrá gente que se los lee con otros ojos y los aplican, o pueden utilizar esos hallazgos para darle otro fin práctico que a veces pues nosotros no, como legos, no tenemos la información para poder hacerlo. Necesitamos que ustedes investiguen, así que muchas gracias.
Definitivamente.
Y sumamente pertinente en el momento histórico en que estamos, ¿no? Así que me parece fascinante. Y creo que buscar así la raíz profunda, ver también eso, no sé, me parece hasta más interesante que estudiar las hojas o estudiar, o sea, lo más obvio que está ahí, que lo puedes ver, ¿no? Y lo complicado que puede ser para poder hacer esa investigación sin lacerar demasiado la planta, o cuáles son las consideraciones éticas. Yo estoy hablando mucho, habla ustedes, yo ustedes lo traigo para que lo hagan ustedes. Es que me voy a nerdeo demasiado. Pero las consideraciones éticas que también pueden tener, pues, cuán importante es esta investigación, que puedo quizás hasta sacrificar estos árboles, o cuánto yo tengo que reforestar para... Si así es, imaginándome que están raíces en algún momento, no sé.
Uh-huh. Me pregunto. Sí, eso es bien interesante, porque gran parte del dilema de los métodos que utilizamos para medir raíces son súper destructivos, porque pues no sabemos muy bien cómo medir el crecimiento de la raíz sin sacar la raíz y poder verla. Entonces, eso es algo que todavía estamos intentando de averiguar. Hay ciertas tecnologías donde utilizan como lasers que ponen a través de diferentes columnas del suelo para poder ver el crecimiento de la raíz, pero también eso trae el problema de cuán accesibles son estas tecnologías para todos los científicos que quieran entender esto. Pero sí es muy interesante y se puede aplicar mucho en diferentes maneras el entender las raíces, porque como dijiste, ¿verdad?, afectan a los pavimentos. Y muchas veces cuando estamos trabajando con problemas de erosión, con problemas de derrumbe, vamos mucho a plantas que tienen raíces que pueden sostener este suelo para evitar la erosión, para evitar o minimizar lo que sería problemas de derrumbe en ciertos lugares. Entonces, eso es bien importante. Mi meta con estudiar esto es que a mí me gustaría entender cómo ciertas características de las raíces afectan al suelo y poder utilizar esto para problemáticas de degradación de suelo. Entonces, pues, esa es como tal mi meta a largo plazo, porque todavía me estoy instruyendo en eso.
Muy bien. Y ahora pues quiero dar el brinco para las otras facetas, porque nosotros pues somos seres humanos y tenemos muchísimos intereses y no necesariamente los científicos. Y esto me parece que es buenísimo que nos escuchen aquí, que tenemos este espacio, porque a veces vemos a los científicos y las científicas como estas personas que están metidas en el laboratorio o en el campo y no hacen más nada que estudiar y escribir y no saben de nada más, o sea, no tienen social skills, lo cual es completamente falso. Tenemos a Mónica aquí, que se dedica a comunicar, tenemos a ti, que estás muy bien aquí, y obviamente también tenemos otras sensibilidades, así que háblanos de tú como ser humano y todas las otras facetas de tu creación, ahora no tanto investigativa, sino artística.
Sí, me encanta esta pregunta, porque no siempre la recibo. Mira, yo creo que el arte y la ciencia son dos maneras de las cuales se puede ver el mundo. Entonces hay miles de maneras de poder ver el mundo y de poder entenderlo. La ciencia es muy analítica e intenta entender el mundo a base de lo que es el método científico, que son los pasos que seguimos para hacer la investigación, y como meta tiende a ser o quiere ser objetiva, ¿verdad? El arte, como dije, otra manera de entender el mundo, pero para mí en lo personal el arte apela más a lo personal, a lo subjetivo. Porque, ejemplo, una pieza de arte puede tocar la vida de muchas personas, pero de una manera bien distinta para cada espectador. Entonces, los otros días yo estaba en el museo y estaba viendo una exhibición donde dijeron esta frase que me tocó mucho, que decía que el arte nos ayuda a reevaluar los simbolismos y las ideologías que vivimos. Y eso es totalmente cierto, y al mismo tiempo yo hago eso con mi ciencia. Entonces, la ciencia y el arte para mí son diferentes mecanismos que nos invitan a lo que es la reflexión. Y yo conduzco mi arte, que puede ser dibujo, puede ser poesía, y mi ciencia a través de mucha reflexión, mucha introspección, cuestionamiento y con mucha curiosidad. Entonces, no solo la ciencia, sino el arte me llena mucho y me ayuda mucho a comunicarme y crear comunidad, que yo siento que eso es algo muy, muy, muy importante en cualquier aspecto de nuestra vida.
Definitivamente, y es otra manera de expresarse, ¿no? De tener otra comunicación con la naturaleza, que la estás trabajando tan de cerca, desde uh-huh. una visión analítica, poder tener esta otra relación con la naturaleza y con el universo, me parece fascinante. Nos está traicionando el tiempo. A mí, como no estoy todavía cuadrado, me están pidiendo que pause hasta las 25. Entonces, hacerte una trampita, si te puedes quedar un ratito antes, después de la pausa, y cerramos y después voy con Jorge. Así que no se vaya nadie, que regresamos aquí en ¿Qué es la que hay? Por Radio 1320.
Sigue conectado con Radio Isla 1320.
Bienvenidos nuevamente a esta edición de ¿Qué es la que hay? Les habla Ricardo Luis Ramos en sustitución de Luis Herrero. Y como estoy en sustitución de Luis Herrero, le estoy cambiando el formato del programa. Así que si no me quieren, no me quiten más. Entonces, yo le estoy pidiendo un favorcito a Jorge Dávila, que le estoy robando un poquito de tiempo, y le doy las gracias al aire por su indulgencia. Y les pedí a las muchachas aquí que se quedaran un ratito más conmigo, porque yo quería meterme más de lleno en la otra faceta de vida, de cómo se intersecan, ¿no? Tanto las... Que siga la conversación.
Sí, entonces, Edgar y yo, ahorita, ¿no? Tú compartías las diferentes maneras en las que, ¿no? En las que tú integras la ciencia y el arte, pues que realmente... No, aunque se ven como separadas, no lo son, ¿no? O sea, son distintas maneras de explorar y entender el mundo. O sea, tanto los artistas como los científicos somos creativos, así que hay muchas conexiones ahí que yo creo que no le hacemos justicia en términos de cómo las percibimos. Y yo quería preguntarte, tú recientemente publicaste una reflexión en un blog que se llama Women in Ag Bio, Mujeres en las Ciencias Agrícolas, ¿no? Es un espacio para mujeres en las ciencias agrícolas, en el que tú, realmente una reflexión súper bonita, la voy a compartir en Twitter ahorita para que la gente la pueda leer, y tú en esta reflexión conectas tu ciencia, conectas el arte, pero también conectas tus éxitos, tus fracasos, privilegios y opresiones, esas intersecciones en las que vivimos los seres humanos, y yo quería que nos contaras un poco más de eso.
Claro, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por leer el blog. Siempre es bueno saber que la gente lo está leyendo. Pues mira, debido a la constante reflexión de la que estaba hablando, que uno hace a través de la ciencia, a través del arte o a través de distintos medios, y también de reflexionar las oportunidades que yo he tenido en mi vida, tener el privilegio de poderme sentar a pensar sobre esto y mis metas, pues gran parte de las cosas que hago y lo que soy es por mis orígenes, es por mis raíces, es por mi familia y los valores que me han inculcado. Saluditos a mi papá y mamá que están escuchando, Edwin Navarro Vargas y Aurea Pérez Ortiz. También es por mi comunidad, la comunidad que me vio crecer y que me formó, por la Universidad de Puerto Rico. Yo siento que estudiar en la Universidad de Puerto Rico me cambió la vida enteramente. Y porque soy también una puertorriqueña orgullosa de serlo, donde yo vaya. Prácticamente lo primero que digo después de mi nombre es que soy de Puerto Rico. Uh-huh. Y además de eso, pues soy curiosa, soy una persona bien perceptiva, una persona bien reflexiva. Y pues debido a esto, me ha dado mucho la oportunidad de poder entender mi ciencia y cómo me afecta a mí, y también cómo yo puedo afectar a mi ciencia a través de los actos que yo hago. Entonces, esta reflexión como tal fue yo poniéndome en el papel de ser las raíces y cómo las raíces, a través de sus diferentes tipos de crecimiento, a través de cómo se modifican con su ambiente, qué era lo que yo podía aprender de las raíces. Y pues mucho de esto es que, pues que son flexibles y que de cierta manera, si uno lo pone más como en el aspecto de ser humano, hay que aprender a desaprender, que uno se tiene que ajustar a lo que es el ambiente. Entonces, de ahí sale la reflexión donde extrapolé lo que yo he aprendido con mi ciencia y también lo que he aprendido a través del arte y cómo conectarme al arte con mi ciencia. Y pues nada, cómo crecer exitosamente, dejando claro que lo que es el crecimiento y lo que es el éxito siempre va a depender de su contexto. Así que pues ahí viene lo que son los privilegios y las opresiones. Uh-huh. Y pues como depende de su contexto, pues así mismo se enlaza lo que el crecimiento de las raíces pues siempre va a depender de su contexto, en ese caso, su suelo. Entonces así fue que hice la reflexión.
Súper, súper. Bueno, Edabri, muchísimas gracias por este ratito extendido y gracias, Mónica, también por esta conversación y esperemos que continuemos. Vamos a poner, tanto Mónica como yo, se lo voy a dar a Luis también para que le dé retweet, el escrito que está en womeninscience.org, así que lo puedes buscar en HTTP, pones womeninscience.org, /post/raíces, bastante facilito. Pero lo posteamos para que lo puedan leer en su totalidad y podamos también aprender un poco más de lo que nos dice Dauri. Así que gracias mil por esta versión extendida del Jueves de Ciencia Boricua. Y gracias a Jorge por prestarme un ratito de su segmento. Así que nos vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Saludos, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué es la que hay?
Saludos, Ricardo. Aquí bueno, estamos ya para comenzar el fin de semana.
Con la indulgencia. Estamos a punto de tranquilo. Irnos al fin de semana, eso es así.
Tranquilo, era un tema interesante que estaba tocando.
Sí, no, es que yo soy fanático del arte y de la poesía y me pareció sumamente interesante la combinación de la ciencia, ¿no? Yo no soy científico para nada, me gusta pues analizar y soy crítico, obviamente siempre hay algo de esa visión de mundo, ¿no? De esas herramientas que te da la ciencia, pero no soy investigador para nada, ¿no? De hecho no me encanta investigar. Cuando tenía que hacer trabajos investigativos en literatura tampoco me fascinaba. Así que se me extendió, así que discúlpame. Pero vamos a lo que vinimos. Si quieres, Jorge, yo te había dicho que discutiremos primero lo de la Junta y lo del plan fiscal, pero como te corté, vamos a empezar con lo de Ricky y nos vamos con lo del plan fiscal luego de la pausa. ¿Qué te parece?
¿Cómo no?
Pues mira, como habíamos hablado el lunes, habíamos pensado que hoy íbamos a discutir todo lo que pasara en la Cámara de Representantes sobre estas ponencias del gobernador Rosselló y de Elizabeth Torres, pero pues no pasaron. La Cámara de Representantes cambió los muñequitos y canceló las ponencias. ¿Qué te parece esa movida de la Cámara de Representantes, Jorge?
Bueno, yo creo que hicieron el ridículo. Tanto Tatito Hernández como presidente de la Cámara, como el presidente del comité que iba a atender el asunto de la deposición de los delegados. Vi la carta que le envió a Ricardo Rosselló Tatito y me parece, si fue un ridículo lo que hicieron, la carta pues le puso la cherry al bizcocho. O sea, un desastre, una carta totalmente inarticulada. Ellos lo citaron. Ellos lo citaron, y si lo citaron bajo las premisas de lo que había ocurrido en el 2019, pues tenían que permitirle comparecer. No sé por qué el Riversazo, pero ciertamente yo creo que en lugar de hacer quedar mal a Ricardo Rosselló, pues si alguien está tratando de revivir la figura de Ricardo Rosselló, la figura política de Ricardo Rosselló en Puerto Rico, me parece que Tatito Hernández está al tope de la lista.
Bueno, a mí me parece que fue, aunque tardía, una buena decisión no tener esa conversación. Yo creo que lo había mencionado, que yo lo hubiese aceptado la ponencia virtual a Ricardo Rosselló. No, me pareció extraño que lo obligaran a venir para que después entonces cancelaran, pero me parece correcto que hayan cancelado, porque es que se iba a formar, no se iba a buscar lo que se, o sea, no se iba a lograr lo que se estaba buscando. Entonces, que creo que eso, fue pero trabajado con suspendente, definitivamente.
Con suspender la vista, me parece que lo que el mensaje que proyectan es que aquí no había un propósito genuino de investigar lo que estaban haciendo los delegados, ¿verdad? Que están siendo pagados con fondos públicos, excepto en el caso de Ricardo Rosselló, que no está cobrando un centavo. Así que me parece que no había un propósito claro, o el propósito claro que tenían, que era tratar de, ¿verdad?, de avivar las diferencias que han surgido entre algunos de los delegados. Pues después se dieron cuenta que posiblemente le iba a salir el tiro por la culata y entonces tomar la decisión, pero ya, o sea, en términos protocolares, o sea, Ricardo Rosselló vive fuera de Puerto Rico, lo citan, él llega a Puerto Rico y ya estando en Puerto Rico, entonces suspenden la vista. Me parece, honestamente, me parece totalmente desacertada la decisión. Y bueno, al final del día, Ricardo Rosselló logró lo que quería, ¿verdad? Pisó suelo boricua. Y hizo, ¿verdad?, su presentación ante un público allí en Bayamón. Así que, en términos de Ricardo Rosselló, yo creo que lo que él iba a hacer en la Cámara lo hizo en Bayamón como quiera igual.
Es correcto. Vamos a la pausa y cuando regresemos discutimos un poco lo que pasó en Bayamón y nos vamos con la Junta de Control Fiscal y el plan de ajuste de la deuda. Así que no se vaya nadie, que continuamos aquí en Descarga Boricua por Radio Isla 1320, en qué es la que hay después de esta pausa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320.
Bienvenidos nuevamente a este último segmento de otra edición más de ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Les habla Ricardo Luis Ramos en sustitución de Luis Herrero y me acompaña como todos los jueves en la Descarga Política el ingeniero Jorge Dávila. Saludos nuevamente, Jorge.
Saludos, aquí estamos.
Bueno, Jorge, no quería que finalizáramos con el tema de Ricardo Rosselló. ¿Qué te pareció la movida de dar su mensaje, aunque no fue a la Cámara de Representantes, y utilizar el espacio, ¿no?, la coyuntura, para dirigirse al país y específicamente a sus seguidores más cercanos en Bayamón?
Bueno, número uno, ¿verdad?, tuvo una convocatoria. Algunos dirán que ¿verdad?, ínfima la asistencia. Pero ciertamente ahí están las personas que todavía son fanáticos de Ricardo Rosselló, y fue cubierto por todos los medios, así que él logró el propósito. Lo mismo que él iba a hacer en la Cámara de Representantes, lo hizo en Bayamón. Ciertamente me parece que Ricardo Rosselló está en carrera para un puesto electivo en el 2024. Creo que él está convencido que es rehabilitable políticamente. Y yo, como he anticipado en programas anteriores con Luis, pues me parece que el PNP va encaminado a otra primaria, posiblemente tanto para la gobernación como para la comisaría residente. Creo que pues se está, igual que comenzó su carrera política, se está amarrando, ¿verdad?, a la estadidad. Se está tratando de pintar como el líder indiscutible del movimiento estadista en Puerto Rico, y esa fue la estrategia que lo llevó a la gobernación la primera vez. Así que obviamente nadie puede borrar lo que ocurrió en el 2019 y anteriormente. Claro. Yo siempre he dicho que el chat me parece que fue un detonante, ¿no? Ya había cierta frustración con la forma que se estaba gobernando Puerto Rico.
Definitivo.
Así que, pero ciertamente me parece que está en carrera para algún puesto electivo. Y en términos
de mensaje, ¿crees que va a ser ese puesto? O sea, ¿dónde tú crees que sea la primaria que va a estar Ricardo Rosselló? ¿Volverá a la gobernación o querrá la comisaría residente? O ¿dónde tú lo ves moviéndose?
No sé, Carlos Romero Barceló fue gobernador de Puerto Rico, en paz descanse don Carlos, fue gobernador de Puerto Rico y después fue comisionado residente, así que no sé, eso será una decisión que él tomará dependiendo cómo vea, ¿verdad? Cómo vea el ambiente político y cómo vea la fortaleza de los posibles candidatos a esas posiciones dentro del partido, pero ciertamente se está tratando de ¿verdad? De otra vez posicionar como ese líder indiscutible de la estadidad, que fue lo que lo llevó en un momento dado a la gobernación, pero que obviamente todos sabemos después lo que ocurrió siendo gobernador de Puerto Rico, y finalmente fue el primer gobernador que tuvo que salir. Así que ese pasado nadie lo borra. En el caso de Carlos Romero Barceló, luego de haber perdido la gobernación, pudo aspirar a la comisaría residente con mucho éxito. En el caso de Aníbal Acevedo Vilá, más reciente, pues fue un fracaso total el tratar de reintegrarse a la política en Puerto Rico. Y me parece que el caso de Ricardo Rosselló se va a parecer más a Aníbal Acevedo Vilá que a Carlos Romero Barceló.
Bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa. Eso, pues, aquí la política nunca sorprende y nunca deja de, digo, perdón, nunca deja de sorprender y nunca es aburrida, por lo bueno o malo que sea ese análisis. Bueno, Jorge, hoy, ahora mismo, están en el Senado de Puerto Rico discutiendo el proyecto de la Cámara 1003, que es el plan de ajuste de la deuda. El número en Senado, pues no me lo sé, pero es concurrir, ¿no?, con las enmiendas y aprobar este plan luego de ya pasar por el comité de conferencia y todo. O sea, lo único que hace falta es que aparezcan los votos en el Senado y que se vote, o que pues no aparezcan y se le vote en contra. Pero hoy mismo, esta misma tarde, la Junta de Control Fiscal hizo una declaración donde básicamente dicen a los electos en Puerto Rico que el tiempo se está acabando, que hay que aprobar esto, y que y entonces hacen un listado de las consecuencias de no aprobarlo. Como te digo, pues explicándole quizás al país, o algunos lo verán como una amenaza, ¿no? Y si no logramos aprobar esto, puede pasar que Puerto Rico se quede en bancarrota. Y estoy leyendo rapidito, estoy traduciendo la carta, la tengo en inglés, que los creditors, los acreedores, quieran quitar la moratoria y que se les pague ahora mismo, ¿no?, que se acabe el stay, lo que llamamos el stay, que se formaría entonces un caos, que la litigación continúe y se incrementen los gastos de litigación, que sabemos que son altísimos y que lo estamos pagando nosotros los puertorriqueños. Todo lo que se gastan en abogados y en procesos allí en el Tribunal de Criba se paga de Puerto Rico, que la Junta se quede por más tiempo en Puerto Rico, que puedan recibir 100 millones de dólares extra, ¿no?, para terminar el agreement. O sea, un montón, hacen un listado de todo lo que puede pasar, que no están garantizadas las pensiones, que no está garantizada el apoyo a los municipios ni el apoyo a las a la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué te parece a ti estas declaraciones de la Junta, ¿no?, insertarse aquí en el home stretch con una carta contundente a todos los electos, ¿no?, en el marco de todo lo que está pasando, las protestas que están frente al Capitolio? ¿Qué opinión te merece, Jorge?
Bueno, mira, lo cierto es que el tiempo se está acabando, y yo creo que ese fue el mensaje que le envió tanto a la legislatura como a la Junta la jueza Taylor Swain en su última, ¿verdad?, declaraciones escritas. Ella es la que al final del día va a decidir. La Junta podrá decir lo que quiera, pero al final del día quien toma la decisión es la jueza, pero me parece que ya la jueza se le acabó la paciencia y de alguna forma va a decidir de una forma u otra. A mí lo que me parece interesante, hace dos fines de semana atrás me parece que fue que hubo un cónclave donde estuvieron tanto el presidente del Partido Progresista, Pedro Pierluisi, y el gobernador Pierluisi, como el presidente del Senado, Dalmau, y me parece que habían llegado a unos acuerdos. Así que aquí una de dos, o no dominan, ¿verdad?, ambos presidentes de los partidos principales en Puerto Rico sus delegaciones, pues entendí yo que ellos salieron allí con un acuerdo luego de esa reunión. Así que no creo que tienen control absoluto sobre sus delegaciones en el Senado, ni uno ni el otro. Pero lo cierto es que si no se aprueba un proyecto, esto va a acabar en corte en manos de la jueza Taylor Swain. Y yo siempre he dicho que mejor llegar a un acuerdo, porque cuando va al tribunal, o sea, ahí gana uno y pierde uno. O sea, ahí no hay, una vez llego allí, pues ya no hay forma de ponerse de acuerdo. Así que yo esperaría que pudieran lograr algún tipo de acuerdo, que puedan concurrir, ¿verdad?, con un proyecto tanto Cámara como el Senado. El gobernador lo pueda firmar y convertirlo en ley. Y nos resolvemos, ¿verdad?, la situación de corrernos el riesgo de que venga un cantazo con una decisión que no sea buena para Puerto Rico de la jueza Taylor Swain, aunque tengo que decir que ha demostrado ser bastante sensible a los intereses del pueblo puertorriqueño, ¿verdad?, y reconociendo a los líderes electos por los puertorriqueños, ¿verdad?, vis a vis el rol de la Junta. Pero al final del día tendrá que tomar una decisión y ella tiene que velar por los intereses de los bonistas. Así que vamos a ver, yo espero que antes que termine la noche puedan llegar a un acuerdo. En cuanto a las amenazas de lo que se puede perder, eso no va a ser una decisión de la Junta, eso va a ser una decisión de la jueza.
Yo creo que ahí estamos de acuerdo y creo que, pues nada, tendremos que ver qué es lo que pasa, estaremos pendientes aquí y yo estoy seguro que en Radio Isla seguiremos cubriendo minuto a minuto lo que esté pasando en el Capitolio y mañana pues tendremos una decisión, así que pues yo no veo que estemos ganando por ningún lado. Yo creo que aquí tenemos un acuerdo que es lo que se logró y una posición bien incómoda del pueblo de Puerto Rico y del gobierno de Puerto Rico. Así que nada, a verle qué pasa. Bueno, Jorge, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente por seguir con nosotros. Gracias por prestarme unos minutitos de tu espacio. Y gracias a todos por escucharnos un jueves más aquí en ¿Qué es la que hay? Por Radio La 1320. No se vaya nadie, que aquí la mejor programación continúa, como siempre, en Radio La 1320. Muy buenas tardes y nos vemos mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. En Aela te queremos saludable. Vacúnate contra el COVID-19 en Plaza Aela Atorrey, de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde. Disponible para el público en general de 12 años en adelante. También te puedes realizar la prueba PCR. Estacionamiento gratis. Puedes venir sin cita o llama al 787-996-7820. Aprovecha y protégete. Con la vacuna terminamos la pandemia. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico. Menores de 21 años deben estar acompañados por un adulto o tutor. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Hoy jueves tuvimos humedad asociada a una onda tropical que pasó por la región, pero ya desde esta noche vamos a ver la entrada de aire seco y polvo del Sahara, que estará con nosotros hasta el fin de semana, así que con esa entrada de aire seco, la actividad de lluvia esta noche va a estar bastante limitada, no se descarta ver algunos aguaceros con la humedad remanente de esa onda tropical en horas de la madrugada, sobre todo en municipios del este, pero deben ser pasajeros y no deben dejar acumulaciones de lluvia significativas. Temperaturas mínimas esta noche entre los bajos 60 para municipios del interior y en los medios 70 para los municipios de la costa y zonas de baja elevación, así que relativamente fresca en comparación con días previos. Mañana con esa bruma y polvo del Sahara vamos a ver actividad de lluvia limitada, algunos aguaceros desarrollándose en el oeste por efectos locales, pero no deben ser significativos. También vamos a ver un aumento en el oleaje con un evento de marejadas, oleaje entre 4 a 6 pies de altura que continuará durante el fin de semana, así que precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. También vamos a tener un riesgo entre moderado y alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y algunas del este, sureste de la isla, así que mucha precaución en las playas. Sábado y domingo, poca actividad de lluvia, no se descarta ver algunos aguaceros por efectos locales desarrollándose principalmente en el oeste de la isla. Pero por lo demás no deberemos tener un riesgo de inundaciones. El trópico sigue bien tranquilo, no se espera el desarrollo de ningún sistema tropical en los próximos 5 días. Hasta aquí el resumen de las condiciones del tiempo. Que tengan buenas tardes.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Goal Zero en sobrevivepr.com.